Por una parte, y yo digo que podría ser un poco el anfitrión de esta charla, está en línea el turco Roberto Ratto, en este tramo que sería más o menos su momento habitual de hablar del deporte. ¿Qué dice, Turco?
Hola, buen día, Fabián, Juan Antonio. Buen día, Turco. A Martín, a Rosana, a todos los muchachos que están trabajando por allí en planta, a la audiencia, por supuesto. Sí, feliz día de la radio. Bueno, compartiendo como siempre este espacio y haciéndolo con gran alegría desde mi casa. Esta vez sabemos todos el porqué, así que bueno, tratando de pasar un lindo momento con ustedes.
Vos sabés que ayer yo decía, Turco, qué buen momento para charlar con vos y charlar con otro amigo a quien yo lo recuerdo de en mi caso de gurisito tocando la guitarra, como le decía el gato ayer también, y ustedes, vos y este amigo al que te voy a pedir que presentes y saludes, ya jóvenes profesionales de los micrófonos de LT11. Entonces, yo los tengo muy presentes en la noche de Entre Ríos, por ejemplo, pero han sido ustedes protagonistas, como ayer lo hablábamos también en la mañana, de todos los turnos de la radio.
Claro.
Exactamente, seguramente debe estar desde otro punto del país y mi querido amigo y compañero Raúl Ecker.
Querido Roberto, ¿cómo estás?
Muy bien.
Acá estamos, realmente sí, estamos en otro punto del país.
Sí, estamos muy lejos en kilómetros, pero muy cerquita del corazón radial. Esas mañanas inolvidables con Mari Mabel Sarrier y otros turnos que nos tocaban realizar en aquella LT11, ¿no?
Sí, sí, estamos separados por 1.500 kilómetros, más o menos, pero siempre muy cerca, en el corazón, realmente. Para mí es muy grato volver a hablar por LT11 y mucho más que me hayan llamado para conversar cuando la radio argentina está cumpliendo 100 años. Acaban de mencionar ustedes, Fabián, Juan Antonio y bueno, quienes estén en el piso, a la noche de Entre Ríos, al programa Hola Mañana, y yo escucho esos nombres y se me estalla el corazón, porque me siento muy emocionado. Ahí fue donde uno aprendió tanto a hacer radio, ¿no?, en esos programas.
¿Quién? Bueno, y Raúl, contanos un poco de tu vida, de tu actividad profesional y personal también, porque la vida te ha llevado a otro lugar del país y siempre tan presente vos en el corazón de la gente de la radio, de la gente, de la comunidad, del oyente, pero también vos teniendo tan presente a Concepción del Uruguay, a la radio siempre.
Sí, realmente la radio y especialmente LT11 siempre han estado en mi corazón porque, qué decir, querido Fabián, yo crecí con la radio. La radio era mi amiga, mi compañera desde mi infancia, desde la niñez en el campo. Era una presencia permanente en algún lugar de la casa o arriba de la mesa de la cocina o arriba del aparador. Ahí estaba ese aparato que prácticamente era un mueble, lo que yo recuerdo de la radio portátil de mi padre, que era una caja de madera y que nos acercaba esos mensajes y nos trasladaba a otros lugares. Yo crecí con la radio, no solo como recibiéndola como un medio de comunicación, sino también como íntimamente vinculada a mi proceso educativo, porque la radio me formó, además de entretenerme, ¿no? Como se decía antes. Yo la recuerdo con mucho cariño porque la radio siempre estaba presente. Y mi fantasía por ser locutor comenzó un poco después, ya en la adolescencia, cuando yo iba al colegio secundario en Basar Bilbaso, y tuve la dicha de poder ingresar a esa emisora que yo escuchaba desde la niñez, cuando me trasladé a Concepción del Uruguay a estudiar en el profesorado de literatura. Yo recuerdo muchos nombres que son muy importantes para mí porque me permitieron ser, digamos, no solamente ser locutor, sino también ser la persona, el ser humano que hoy soy. Llegué a la radio de la mano de Laura Erpen y de Mari Carriere, podríamos decir. Pero tendría que nombrar a muchos más. Cuando uno comienza a recordar nombres, corre el riesgo de ser injusto y olvidar algunos, pero mis modelos, mis maestros de locución fueron Mari Cherrier, Rosalía, Roque Abelardo Campo, Roberto Barossi, Carlos Godén, y Oscar Matiauda, Roberto Macera. Fíjense todos estos nombres que forman parte de la historia de LT11, de aquella época, y muchos de los cuales hoy no están. Creo que de la mano de Laura Erpen, espero no cometer errores, pero de la mano de Laura Erpen llegamos a LT11 otros estudiantes de literatura, como Bettina Escoto, Margarita Presas, pero bueno, si estoy equivocado pido disculpas, ¿no? Bueno, eso les decía, queridos Roberto y Fabián. Yo crecí con la radio, a mí me educó la radio, y ahora sigo, me siento locutor, podríamos decir, ¿no? No me siento periodista en el sentido de que no soy un profesional que haya hecho periodismo con cierta continuidad. Sí me siento locutor de radio, porque, bueno, eso es lo que yo deseaba desde niño, prácticamente.
Qué lindo, ¿no? Qué lindo escucharte esa parte, Raúl, y recordar a tanta gente que pasó por los micrófonos de nuestra casa, de LT11. Vos contabas tus inicios y los míos fueron por un concurso allá por el año mitad del 83, donde nos presentamos 50 personas, donde nos tomaban los exámenes, las voces, nos hacían leer noticias, comentar, hacer algún comentario a varias cosas. El jefe de locutores por aquel entonces, Raúl Lagos, Mari Mabel Charrier, Roberto Barossi, también estaba en la mesa, vamos a llamarle así, una mesa de exámenes, Celso Rodolfo Villanueva, estaba como operador, el jefe de operadores Solanas. Bueno, de los 50 quedamos 25, de los 25 quedamos 10, y de esos 10 a la semana nos informan, nos llaman a nuestras casas, a Osvaldo Cornejo, excelente voz que pasó por la radio, una de las mejores voces que tuvo LT11, hoy ingeniero, después se retira de la radio, termina sus estudios, va a Europa ya a perfeccionarse, hoy anda por nuestra ciudad también, y bueno, y mi trayecto siguió hasta el día de hoy, compartiendo con toda esa gente que vos nombraste, María Elena Lustó, no nos olvidemos de ella, fallecida también, Roque Abelardo Campo, Oscar Roberto Batiauda, Juan Roberto Macera, la misma Mari Mabel Charrier, luego jefa de locutores, Rosalía Charrier, Irides Pedro Jaramurú, nuestro jefe de formativo en esa época, Edgardo Andrés Bisaño. Bueno, después se fueron sumando otros, claro está, Laura Trull, el Negro Cáceres, Nancy Sosa, el Babe Ruiz, Elena Elizalde, Mónica Rizzoli, la recordada Mónica Rizzoli también, Andrea Pacinelli, Antonio Benjar, nuestro querido Paulo Cablan, que hoy lo vemos por televisión, también, lógicamente, ayer le hablaba con el Gastón Silvestre, ustedes, Rosanita Silva, Alberto Tenenbaum, Alejandro Benítez, Eduardo Benítez, tantos otros que se fueron sumando a través del tiempo, Fabio Moscatelli también, hoy conductor de Arriba la Mañana junto a Andrea Pacinelli, mucha gente que se fueron sumando, tal vez vos no la conocés, lógicamente, por estar así en lo que en tantos años.
Claro, exactamente, porque podría decir que hubo un periodo de unos 10 años o 15 en que yo perdí un poco el contacto porque no era muy difícil recibir la señal de LT11 a tantos kilómetros de distancia. A partir del desarrollo de Internet, cuando ya pude escuchar radios de otros lugares, me reconecté con LT11 y me encontré de nuevo con aquellas voces, muchas de aquellas voces, y otras nuevas que yo conozco solamente por nombre. Conozco los nombres y conozco las voces, pero no las he visto personalmente a todos estos profesionales nuevos, ¿no? Yo hace algunos días, o no me acuerdo muy bien cuándo, pero estaba charlando con uno de los compañeros de ustedes. Yo suelo levantarme bastante temprano, conservo esa costumbre, y enciendo la radio, así que los sábados a la mañana aprovecho y escucho el programa de Susana Dutra y Raúl Turnú, porque la quiero muchísimo a Susana. Con ella hicimos juntos el profesorado de literatura.
Claro.
Y charlando con ellos, les contaba que al comienzo, cuando primeros años aquí viviendo en Neuquén, a veces cuando me agarraba la nostalgia, extrañaba la provincia de Entre Ríos, extrañaba Concepción del Uruguay, buscaba a la noche, que era el único horario en el que podía, la sintonía de LT11, y escuchaba lo que se podía, digamos, con mucha fritura, con mucho ruido, escuchaba los programas de la noche, ¿no? Con ese esfuerzo. Pero bueno, gracias a Internet ahora me puedo conectar con LT11, tanto como con otras emisoras de la provincia, que me permito nombrar a través de LT11, porque hoy es el cumpleaños de la radio y no de la radio de Concepción del Uruguay, emisoras que formaron parte de mi historia personal, como LT15 de Concordia o LT27 de Villaguay. Recuerdo a LT15 que mi padre la escuchaba, mi padre y mi madre provenían del norte de la provincia de Entre Ríos y tenían como hábito escuchar LT15 y sobre todo ese espacio de servicios llamado Correo del Campo, que a ellos les servía para conectarse con la gente de su lugar de origen.
Qué bueno.
Tan fuerte ha sido la influencia que de vez en cuando ahora, yo, esto lo pueden confirmar los miembros de mi familia, prendo la radio, busco LT15 y tengo que escuchar Correo del Campo, mensajes que ya no, de gente que no conozco, pero esa es una huella muy fuerte que ha dejado la radio en mí. Y otra experiencia, cuando yo suelo escuchar bastante emisoras de Brasil, por ejemplo, me defiendo bastante bien con el portugués, por ahí se convierte en portuñol, pero bueno, no viene al caso. Cuando era chico yo escuchaba una radio de Porto Alegre, creo que era Radio Gaúcha, en el campo de noche, y no entendía nada, pero eso me familiarizaba con la fonética del portugués, me familiarizaba con el idioma que ahora puedo hablar un poco, digamos, hasta eso me trajo la radio. Y no solamente en mi infancia o en mi adolescencia. También adentro de los estudios de LP11 yo aprendí muchísimo. Yo me conecté, por ejemplo, con Nicolás Guillén, con la poesía de Nicolás Guillén y otros escritores, siendo el locutor de turno en el horario de vespertinas de Carlos Ariel González Cardoso, que creo que era a las 5 de la tarde, trabajando con él, ¿no? Yo lo escuchaba en mi casa y después tuve la buena suerte de estar trabajando con él. Me acuerdo que por primera vez en mi vida, siendo estudiante de letras, paradójicamente, por primera vez en mi vida yo escuché el poema de La Vereda, Julio Cortázar, dicho, leído ahí por Carlos Ariel González Cardoso. Claro. Son recuerdos imborrables porque me conectaron con el conocimiento.
Y ustedes, además, son locutores bastante parecidos en el perfil, estaba pensando el Raúl y el Turco, en cuanto a la forma y formados además como locutores de piso, ¿no? Con el viejo tandero leyendo la publicidad, pero también siendo soporte de los conductores.
¿Me permitís una anécdota?
Ahí sí. el turco quería hablar. Sí, Turco. Dale, dale.
Sí, con el viejo tandero Juan, Raúl y el amigo Galarraga, el viejo tandero que nos traía Susana Nardone, Anita Rato, Fito Marchesi, Estela Lastiri, vos lo debes recordar muy bien, Raúl, a eso, ¿no?
Sí, por supuesto. Por supuesto que me acuerdo de esos nombres y me emociona muchísimo, sí, escucharlos, porque además fueron compañeros muy buenos, compañeras de trabajo muy buenas, y eran personas en quienes nosotros no nos reflejábamos en aquellos años en que el ISER no tenía los institutos en el interior del país, digamos tierra adentro, y nos formábamos en el trabajo cotidiano y mirando a esos modelos. Yo tuve la buena suerte, después de poder hacer la carrera de locutor nacional aquí en General Roca, en la provincia de Río Negro, y de ser profesor de dos materias en el ISER de Neuquén, después de recibido de locutor. Si me permiten, les voy a contar una anécdota. Se ve que como profesor de locución 3, yo era un tipo bastante pesado, ¿no? Hasta que un día uno de los estudiantes, un varón, César Cifuentes, que es un muy buen locutor aquí en Neuquén, así como que me desafió y le dijo: hable, profesor, entonces usted, ¿cómo haría esto? Y yo, como lector modelo, comencé a decir el texto con el cual estábamos trabajando, ahora yo no lo recuerdo bien cuál era. Comencé a decirlo y él mismo me interrumpió, me dice: profe, se parece a Gustavo Silvestre. Entonces yo me empecé a reír, no entendían mucho los estudiantes qué pasaba, y ahí les conté: bueno, yo provengo de una radio de la provincia de Entre Ríos, LP11, donde trabajé con Gustavo Silvestre,
claro,
y
claro,
seguramente ahí está la marca de la radio, ¿no?
Muchachos, bueno, 8:24 ya.
Es un placer escucharlos a ustedes, claro. A Raúl desde tan lejos, al Turco, muchas gracias por permitirnos este momento, que es un momento, yo creo, muy muy importante, muy alto en la emoción para mucha gente, así que nosotros les queremos dejar un gran abrazo, decirles muchas gracias por lo que han hecho y por lo que hacen todavía por la radio, por la nuestra y por la radio, en lo que implica la radio como ámbito de comunicación en estos primeros 100 años, ojalá por muchos más.
Tal cual. Yo creo que la radio sigue siendo todavía un vehículo de comunicación muy importante, especialmente en algunas localidades más pequeñas del interior profundo de la República Argentina, como son las AMs en las ciudades más pequeñas. Radio Nacional, especialmente, yo puedo contarles, en la Patagonia, está en todas partes, desde Chosmalal, en el norte de la provincia de Neuquén, y Viedma, en Río Negro, hasta todo el sur de la República Argentina, hasta Ushuaia, con algunos programas que son fundamentales todavía en algunos parajes o poblaciones muy alejadas, en claro. donde prácticamente todavía no llega la señal de celular, y estos programas como los mensajes al poblador y programas de ese tipo de servicios son fundamentales, son muy importantes para comunicar, para cohesionar a las personas,
sí, señor.
Para interrelacionarlas.
Abrazo grande, Raúl, un placer enorme, muchas gracias por este contacto.
Ha sido un gusto.
Muchas gracias.
Un fuerte abrazo, Raúl.
Raúl.
A la distancia.
Chao, querido bueno. Roberto. Bueno, Turquito, mañana volvemos a la
mañana
habitualidad de la cosa, ¿no?
Pero se me van a enojar si no nombro a mis compañeros actuales que
sí,
hacen
claro.
radio, Silvia Antivero, Juan Pralón, Alejandro Francia, Soledad Martínez, Antonio del Sar, Cintia Córdoba, el recordado Gustavo del Sar, sí. Todos ellos ya no son...